Són les 4 de la tarda, 2 minuts. Encetem aquesta segona hora del programa i ho fem per necessitats, en aquest cas logístiques, encetant una conversa, en aquest cas, com dèiem, amb comunicació amb l'Índia. L'Índia que ha superat aquest dimarts els 20 milions d'infeccions per coronavirus des de l'inici de la pandèmia. Segons les últimes dades del Ministeri de Salut indi, a les darreres 24 hores s'han registrat 357.000 nous casos positius i 3.449 noves víctimes mortals. El país encadena així ja el 13è dia amb més de 300.000 contagis diaris i viu una virulenta segona onada de Covid que ha posat al límit al sistema sanitari del país. Saludem a aquesta hora a Maya Foces, que és, que en aquest cas que es troba treballant com a metgessa de família en una escola de Nova Delhi. Doctora Foces, bona tarda, buenas tardes y gracias por atendernos.
Hola, buena tarde.
Se encuentran, por lo que tengo entendido, confinados en casa y ahora mismo en la capital todo, absolutamente todo cerrado, ¿no?
Sí, bueno, en teoría está todo cerrado. Nosotros sí, confinados en casa, pero aún se ve algún movimiento fuera en la capital. Bastante gente tiene que ir a trabajar todavía y entonces hay un poquito de movimiento.
Según el Ministerio de Salud indio, la cifra total de fallecimientos por coronavirus se eleva ya a 222.000 personas. En esta segunda ola del coronavirus, ¿el país está en el peor momento de esta crisis sanitaria?
Sí, sí, está en el peor momento y va a continuar estando así. Por lo menos se calcula que entre el 10 de mayo y el 25 de mayo se llegará al pico. O sea, que todavía no estamos en lo peor. Lo que sí confiamos es en que llegue ayuda, que está llegando la ayuda internacional, pero en el concretamente en el estado de Nueva Delhi, que es donde me encuentro yo, todavía no se ha distribuido y no vemos ningún tipo de mejora.
Las imágenes que en este caso nos llegan desde la India son desoladoras: hospitales desbordados, crematorios saturados, piras funerarias para quemar personas fallecidas en las calles. ¿El virus está atacando todo el país por igual o hay zonas más devastadas, como sería, por ejemplo, el caso de la ciudad más poblada del sur del subcontinente, de Bangalore?
Sí, definitivamente el virus, cualquier sitio que sea más poblado, igual que no solo en India, alrededor de todo el mundo, en cualquier sitio alrededor del mundo, vemos que el virus está mucho más concentrado en las zonas de aglomeración. Entonces, las grandes capitales siempre va a tener una mayor incidencia del virus que las zonas rurales.
Usted trabajó como médico de familia en una escuela de la capital india. ¿Para qué funciones se la contrató y qué labor estaba realizando hasta ser confinada?
Bueno, pues se me contrató precisamente por eso, como ya había COVID en el mundo en general, pues para hacer un poco de vigilancia epidemiológica en la escuela, para controlar que si había algún caso de catarritos, de cosas así, pues que no tuviésemos un caso dentro del colegio, crear protocolos y un poco de promoción de la salud, hacer mucha promoción de la salud, proyectos educativos de todo tipo en salud. Y eso era en principio el tipo de trabajo que iba a hacer. Ahora mismo hago, y bueno, y por supuesto hacía de médico de familia para el staff, ¿no? Para la gente, para los funcionarios del colegio. Pero, por supuesto, todo esto ha cambiado ahora y es mucho más ayuda asistencial en tratamiento de COVID, principalmente, y mucho manejo también de salud mental, porque esto está afectando psicológicamente muy fuerte a todo el mundo, que tiene casi todos los familiares. Yo creo que el 30% o 40% de la población del colegio está afectada con algún familiar y a muchos ya se les ha muerto algún familiar. Entonces, psicológicamente es un momento muy duro también, no solo físicamente.
Doctora, una de las cosas que nos impresionan desde aquí es que es una cuestión que no hemos vivido, porque hemos tenido la suerte de acceder a ello, del oxígeno, ¿no?, de la falta de oxígeno. ¿Hasta qué punto se ha llegado a esa escasez de oxígeno en el país?
La falta de oxígeno es un drama y es una pena y es una vergüenza pública del que yo pienso que el país se tiene que avergonzar. La falta de oxígeno yo creo que ha llegado principalmente porque el número de casos no se esperaba que alcanzase tanto y segundo porque hay una distribución pésima del oxígeno. Entonces, India tiene una capacidad tremenda de producir oxígeno, pero la verdad es que no se está distribuyendo. Y la segunda parte es la llegada de ventilación mecánica y que tampoco de momento no estamos viendo que se esté distribuyendo a pesar de, como digo, la ayuda internacional.
Se lo pregunto porque leíamos en la prensa que, por ejemplo, en la ciudad de Bangalore, el viernes recibieron 6.000 peticiones de oxígeno en el teléfono de asistencia de una ONG y que solo disponían de 1.000 bombonas. No sé si eso ocurre también en los hospitales y centros de salud que también tienen esa falta de oxígeno para atender a los pacientes.
Sí. O sea, en Delhi hace para la semana pasada se tenían que haber recibido 9.000 toneladas métricas de oxígeno y llegaron 450. Entonces, en muchos hospitales se acabó el oxígeno, literalmente. En varias UCIs se han muerto muchos pacientes en una UCI, que de nuevo se sigue negando que haya sido por causa de la falta de oxígeno, pero yo me pregunto cómo puede explicar una UCI que se mueran 20 pacientes el mismo día en los 80 minutos que se quedan sin oxígeno. Entonces, y a los pocos hospitales que les llegó este oxígeno que enviaron, pues tuvieron oxígeno por 2 o 3 horas más y esperando de nuevo que vuelvan los tanques de oxígeno. Entonces, es una, para los directores médicos hospitalarios, es una tensión constante porque constantemente tienen que esperar a ver qué me llega hoy y a ver qué tengo que pedir. Y claro, a lo mejor tienen que hacer 2 y 3 peticiones diarias.
Aquí, doctora, aparte de esa falta de oxígeno en los grandes hospitales, también hay esa falta de oxígeno aún más incrementada por lo que es el uso doméstico, ¿no? Parece ser que en el mercado negro incluso han surgido tramas de distribuidores ilegales, precios desorbitados por una bombona de oxígeno. ¿Eso está ocurriendo en la India? Es decir, ¿hay ese incremento, ese intercambio incluso ilegal de bombonas de oxígeno?
Sí, por supuesto, el mercado negro suple la demanda, hay muchísima demanda. Además, tienes que pensar que los pacientes que normalmente se tienen que tratar en un hospital se están tratando en casa, y como digo yo, los familiares de los pacientes se están convirtiendo en enfermeros y en sanitarios, porque tienen que aprender a utilizar oxígeno, tienen que aprender a utilizar concentraciones de oxígeno. Y es una situación muy difícil. Y tú, si tienes un familiar que se está muriendo en tu casa y tú necesitas una cama hospitalaria que no existe, si te vas a cualquier sitio de urgencias, como la gente va de hospital en hospital, de emergencias en emergencias, y por eso son esas imágenes tan caóticas. Si decides tenerlo en casa, que en este momento es lo mejor, necesitas buscar oxígeno donde sea. Y por tu familiar haces lo que sea y pagas lo que sea. Entonces reúnen dinero y los precios están desorbitados. Te arriesgas no solo a que sea una mezcla mala de oxígeno, sino que además a no saber manejar oxígeno domiciliario, que no es una cosa que sea tan fácil de manejar, también puede tener sus desventajas y puedes también dañar a un paciente.
Usted dice que la situación por parte del gobierno, en fin, no tiene respuestas, el gobierno no da respuestas a todas estas necesidades que usted nos explica. ¿Cómo se ha llegado a esta situación cuando hace tan solo unas semanas no tenían ni 100 casos de coronavirus al día? ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha habido una combinación de factores. Primeramente, bueno, yo siempre he dicho, yo he observado, porque era parte de mi trabajo, la vigilancia epidemiológica, y yo observaba cómo los casos iban subiendo poquito a poco. También tampoco tengo una población grande, pero yo veía que de pasar a 0 casos durante 2 meses, en una semana tenía 6. Entonces me empecé a preguntar, algo está pasando. Pero nadie, yo hablaba con los oficiales de salud pública de aquí, que tengo alguna conexión, y me decían, no es suficiente para decir que es una ola. Bueno, pues nada, pues dicen que no es nada, soy yo. Efectivamente, lo que sucedió es que tenemos una nueva cepa del virus, que todavía no se ha confirmado o no si es una cepa que puede ser más contagiosa o no. Parece que sí, porque los casos han subido como la espuma, pero bueno, de momento la OMS no la ha declarado como una variante de preocupación, sino solo como una variante de interés. Por otro lado, los grandes festivales religiosos que se han permitido, con lo cual lo que estamos diciendo de las ciudades, las grandes capitales, que son más pobladas, lo mismo, si haces un festival enorme de mucha población, pues es mucho más fácil la transmisión del virus. Y tercero, era también un momento político importante, sigue siendo, aún se están celebrando elecciones en varios de los estados y se permiten unos mítines políticos enormes con muchísima gente, con lo cual también se facilita la transmisión del virus. Si además le añadimos los factores culturales, de que mucha gente cree que por motivos religiosos o hindúes que estás protegido por tus motivos religiosos o por tus formas de tus rituales, etcétera, pues a todo esto ha sido un cúmulo de factores que ha generado este tsunami.
En la India se está utilizando vacunas de AstraZeneca y Covaxin para inocular a la población. Sin embargo, usted explica que desde mediados del mes de marzo ha detectado casos de pacientes con la cepa india en personas ya vacunadas. ¿Eso nos indica alguna cosa o no hemos de sacar ninguna conclusión?
Yo no sé si es la cepa india. De hecho, al principio, cuando yo veía estas observaciones, no sabíamos que había una cepa india. Esto se ha identificado más tarde. Yo pensé, mi pregunta a las autoridades fue si había llegado aquí la cepa del Reino Unido o la sudafricana. Era mi duda, porque yo veía que empezaba a haber casos y que eran los contagios rápidos, fue en cuestión de una semana. Y entonces yo pensábamos que era ese tipo de cepa, que no estábamos protegidos. Cuando yo empiezo a analizar y empiezan a subir casos, empiezo a preguntar y todos tenían una, no todos, pero la mayoría, te puedo hablar de un 80% de gente que había enfermado, habían tenido la primera dosis de la vacuna, las dos, de Covaxin o de AstraZeneca. Entonces, a mí se me planteó una duda razonable de decir, esta cepa puede ser que esté escapando a esta vacuna. No tenemos muchos datos, yo personalmente no tenía muchos datos sobre la segunda dosis de la vacuna, lo que pasa y cuánto protege, porque en esos momentos en India, en Nueva Delhi, se había solo dado, la mayoría de la gente solo tenía una dosis de la vacuna y muy poquito porcentaje tenía la segunda dosis. Entonces yo lo que quiero decir es que para mí, yo que conste y quiero aclarar que yo estoy a favor de la vacuna y quiero que todo el mundo se vacune y que no quepa ninguna duda, que yo misma me he puesto dos dosis de AstraZeneca y ojalá sea protectora, pero quiero decir que es una duda razonable y que hay que aclarar con ensayos clínicos que estén hechos con la cepa de la India. Los ensayos clínicos actuales están hechos con otro tipo de cepas que tienen dos mutaciones similares, pero la cepa de India, aunque le llaman la doble mutante, tiene por lo menos 13 mutaciones. Entonces, yo creo que necesitamos más estudios clínicos para confirmar. Ojalá yo esté equivocada. Yo quiero estar equivocada, pero tenemos que aclarar esta duda.
O sea, usted ha detectado, ha tenido constancia de casos de personas vacunadas con AstraZeneca y Covaxin que en una primera dosis se han infectado, han contraído el coronavirus.
Sí, y tengo casos que con dos dosis también se han contraído el coronavirus. Con las dos dosis también. Y tengo casos de pacientes que han tenido COVID en noviembre y vuelven a tener COVID. Tengo muchos casos de que puedes reinfectarte, puedes tener COVID dos veces. No sé si es porque es una cepa diferente. No sabemos. Estas dudas están en el aire, ¿verdad? ¿Cuánto dura la inmunidad natural por COVID? Pues todo esto se está observando.
¿Y esta información que usted tiene la puede derivar a las autoridades? Es decir, ¿qué gestión se está haciendo de toda esta interesantísima información, importante información que usted tiene y que supongo que otros colegas como usted están trasladando a las autoridades indias? ¿Esto se está valorando, se está analizando, por ejemplo, en la OMS?
Sí, por supuesto. O sea, yo estos datos piensa que son de una población muy pequeña y es una cosa que yo sigo muy de cerca. Pero, por supuesto, el gobierno de Delhi y la Organización Mundial de la Salud, y tenemos también aquí la CDC americana, tiene presencia en India, todos siguen muy de cerca los datos. Lo que pasa que en este momento yo creo que hay tantos casos que yo creo que hay muchos casos que ya no se reportan del virus, o sea, hay mucha gente que enferma y como hay mucha dificultad para hacerte una PCR, ya no se molestan en hacerse la PCR, porque dicen, bueno, si mi hermano tiene el virus y está confirmado y yo tengo los mismos síntomas, pues yo también lo tengo. Entonces, todos estos datos no están reportados, porque quien reporta son los laboratorios. Entonces, si tú no pasas por un laboratorio, no están reportados. Y luego, los casos de muertes, yo creo que también está pasando un poquito lo mismo, que no están todos reportados. De todos modos, existen modelos matemáticos y de estimación que utilizan las organizaciones internacionales para intentar hacer un estimado real de lo que está pasando.
India solo ha inmunizado parcial o totalmente a un 9,5% de sus 1.350 millones de habitantes. ¿La población está predispuesta a vacunarse o es ese otro hándicap? Lo digo porque aquí en España hay un tanto por ciento que les tocaría, por ejemplo, ahora AstraZeneca, que son reacios a vacunarse con esa vacuna. Lo digo si eso también está ocurriendo en la India.
Sí, sí, sí. Sí, y por motivos diferentes en España que en la India. Como digo, culturalmente somos muy diferentes, pero el miedo a las vacunas existe en todos los países. Luego la prensa a veces se hace mucho daño. Yo pienso que lo mismo, caben las dudas razonables, y con la AstraZeneca en este momento, pues las trombosis y los casos que hemos tenido en España de gente que desgraciadamente pues ha fallecido y que se piensa que pueda ser por la AstraZeneca. Yo sigo pensando que por un caso se salvan muchísimas más vidas. Entonces yo no dudaría en ningún momento, yo animaría a todo el mundo que escuche esto, que a no ser que tengan contraindicaciones claras, que se vacunen, que la vacuna, no sabemos si vamos a necesitar un refuerzo en unos meses, en un año, si vamos a necesitar diferentes vacunas, pero de momento es una herramienta muy útil que tenemos. Y hay que vacunarse. Convencer a la población es muy difícil, y en India todavía en algunos casos más, sobre todo cuando empezaron las vacunas. Pero yo creo que ahora mismo, como se ha visto este tsunami tan fuerte, la gente tiene mucho miedo y se quiere vacunar. Ahora mismo la gente se quiere vacunar. Lo que pasa que también tienen mucho miedo a contagiarse en el momento de la vacunación. Entonces tienen mucho miedo a ir a los centros de vacunación, que en los que a lo mejor, aunque se intenten mantener las medidas, hay una demanda muy grande, y tienen miedo a contagiarse allí, por lo cual muchos prefieren quedarse en sus casas de momento y esperar a que pase esto para vacunarse.
Doctora, una última cuestión y la dejo descansar. Es un país de fabricación de vacunas, es una de las primeras potencias mundiales donde se hacen estas vacunas. La pregunta es si tiene el país, en este caso, suficientes vacunas para la población.
No, ahora mismo no tiene. Ahora mismo hay una escasez de vacunas tremenda, y yo he estado investigando un poquito en por qué, cuando es un gran productor de vacunas. Hoy he estado escuchando a algunos profesores de universidades y de laboratorios muy muy interesantes, y tienen potencial para vacunarlas, potencial para producirlas, pero uno de los problemas muy grandes que tienen es que la calidad de los laboratorios. Entonces, para fabricar este tipo de vacunas necesitas un laboratorio del nivel 3, hay varios niveles en la clasificación de los laboratorios, entonces no hay tantos laboratorios que la puedan producir. Y luego lo segundo que estaban discutiendo era la propiedad intelectual.
Ya.
La propiedad intelectual de la vacuna. Uh-huh. Entonces, esto es una cosa que también se tiene que abrir a los demás laboratorios para que lo puedan fabricar. Y el número de dosis que se necesitan es tan grande que están calculando que es que antes de 6 meses, como pronto, entre que actualizas los laboratorios y consigues la producción de la vacuna, no se va a conseguir. Con lo cual no les va a quedar otra que importar vacunas.
Doctora, no la molesto más. La última pregunta que le hago, y esta sí que es la última, es... Hemos de estar atentos, pues, a estas variantes que usted nos mencionaba del coronavirus, ¿no? Lo digo porque prestamos poca atención cuando empezó el coronavirus en China, y prestamos poca atención, hablo en este caso desde el punto de vista de España, con lo que sucedió en Italia. Así pues, hemos de poner mucha atención a lo que está sucediendo en el país donde está usted ahora.
Exactamente, sí. Yo creo que nos va a venir bien como una sacudida para despertarnos un poco, porque yo misma estaba muy tranquila, estábamos muy tranquilos en India, yo misma también, y no nos esperábamos que esto iba a pasar, y confiábamos que con las vacunas, pues ya empezábamos a hablar, yo ya empezaba a mirar cómo hacer protocolos para que si estabas vacunado no tener que guardar cuarentena, o si estabas vacunado pues poder estar con otros que también están vacunados sin mascarilla. Y bueno, todo eso sí, esperemos que pueda salir adelante en un futuro, pero con las nuevas cepas y con las nuevas variantes tenemos que estar seguros de que esto es posible. Entonces, como hay tanta globalización ahora mismo, si fuésemos un país en el que no entra ni sale nadie, pues dirías, bueno, pues tengo toda la población vacunada y tengo mi cepa y está todo bajo control. Pero como eso es imposible, dado a la globalidad del mundo, que gracias a Dios nos hace más cercanos unos a otros, pues yo creo que siempre vamos a tener que estar alerta durante bastante más tiempo, y desde luego nunca dejar de utilizar mascarillas, sobre todo cuando no estamos en nuestro ambiente de casa o cuando estamos con gente nueva, intentar evitar espacios cerrados, bueno, lo que ya sabemos, mantener la distancia social. Estas tres cosas van a estar aquí para largo tiempo.
A Maya Foces le dejamos descansar. Le agradezco muchísimo, de verdad, que nos haya prestado sus minutos y su atención a las preguntas. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias, adiós. Buenas tardes. És metgessa espanyola a Nova Delhi, Amaya, metgessa de família espanyola resident concretament a Nova Delhi.